Bien, vamos a hacer una sesión de canalización y vamos a intentar darle solución al triple crimen de Alcácer. Voy a dar paso a los dos interlocutores que estarán en la grabación. Dana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien.
Bueno, esto va a ser único, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Muy emocionada.
Y la otra persona que nos acompaña, Adri, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, preparado y concentrado.
Hoy
Como siempre.
tienes compañera de viaje.
Sí, más bien la acompaño yo a ella.
Bueno, perfecto, vamos al tema. Nos va a abrir Dana con un breve texto de introducción para introducir el caso y voy a intencionar a Ruanel, que será el encargado de dar respuestas y arrojar luz sobre este caso. Adelante, Dana.
Bien. El 13 de noviembre de 1992, en la localidad de Alcácer, Valencia, tres adolescentes, Miriam García Iborra y Desiree Hernández Folk, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15 años, se dirigían a la discoteca Color, situada en el pueblo vecino de Picassent. Para llegar allí, utilizaron una modalidad muy común entre los jóvenes de la época, el autostop. Nunca llegaron a la discoteca. 75 días más tarde, el 27 de enero de 1993, sus cuerpos fueron hallados por dos apicultores en una fosa, en un paraje conocido como La Romana, con señales de haber sido torturadas y violadas. Si bien la versión oficial presenta el caso como cerrado, habiéndose arrestado y sentenciado a uno de los presuntos culpables, Miguel Ricard, ya que el otro, Antonio Anglés, sigue con paradero desconocido. Investigadores estudiosos e interesados en el caso, como lo fueron el periodista Juan Ignacio Blanco, el especialista en medicina forense y legal, doctor Luis Frontela y Fernando García, el padre de Miriam, arrojan otras versiones basadas en las muchas incongruencias tanto en la investigación como de las autopsias. A día de hoy, el triple crimen de Alcácer sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia criminal de España.
¿Qué tal? Aquí estoy.
¿Qué tal? Bienvenido.
Escuchando tu introducción, simplemente, si tuviera manera, se me pondría la piel de gallina. Es un tema que no me agrada para nada tocar. Siempre dijimos que desde el plano 5 se sufre. ¿Y de qué manera? Este tipo de cosas me ponen mal y lógicamente no puedo hablar. No me interesa hablar de muchas cosas. Creo que se puede herir susceptibilidades. Creo que puede ser más problemático que beneficioso. Y directamente no es un tema que me interese mucho abordar. De todas maneras, sí diré que ha habido muchas trabas para que esta canalización se lleve a cabo. Y directamente tiene que ver con muchos espíritus del error que han intentado tumbar de alguna manera la sesión.
Bien, pero aquí estamos.
Aquí estamos, como bien dices. Puedes pasar a formularme las preguntas si quieres, pero como digo, no puedo hablar mucho de este tema. Me hace daño y por otro lado creo que no es beneficioso para nadie.
Sí, entiendo. Bueno, ¿le parece que empecemos?
Adelante.
Bueno, la primera es, ¿de qué manera fueron secuestradas las adolescentes? ¿Fue al azar o fueron marcadas con anterioridad acorde a un perfil específico?
No, fueron directamente aleatorias. Es algo bastante común que suceda y bastante sencillo en las circunstancias en las que fueron raptadas.
Bien. ¿Cuántas personas había en el vehículo en el momento del secuestro?
Tres personas.
¿Y cuál fue la finalidad del secuestro de las adolescentes? ¿Fue realización de orgías, ceremonias de algún culto, algún club elite?
Sí, tiene que ver con... Vamos a llamar los rituales, si quieres así.
Bien.
Los rituales pueden ser por muchos motivos. Lo vamos a dejar en rituales.
Bien, bien, bien.
Una pregunta que me surge que ha quedado ahí. En el coche, en el secuestro, los implicados estaban en ese coche, los implicados oficiales, Mauricio, Anglés y Ricardo. En principio, Mauricio era el que se pensaba que era el tercero.
Sí, así es. Lo confirmo.
¿Y a dónde las llevaron?
No fueron trasladadas donde se dice que fueron trasladadas. Fueron trasladadas a otro lugar a 79 kilómetros del lugar donde se comenta. Era un lugar bastante alejado. Digamos como que directamente fueron entregadas. La mercancía fue entregada.
En ese lugar, o digamos este grupo, ¿cuántos involucrados podría llegar a ver? En este caso en concreto.
7 personas.
¿Y qué pasó en esos 75 días que estuvieron desaparecidas?
Fueron permanentemente torturadas y violadas.
¿Por cada uno de los miembros?
No puedo desvelar eso.
¿Y los que se encargaron del secuestro, una vez que las dejaron ahí, se retiraron o se quedaron ahí?
No puedo responder eso tampoco.
Bien. ¿A los cuántos días de desaparecidas las asesinaron?
27 días antes de ser encontrados los cuerpos.
¿Y fueron asesinadas ahí? ¿Ahí mismo? ¿Dónde las asesinaron?
No puedo desvelar esa información.
Bien. ¿El tipo de arma que utilizaron?
Fue una pistola. Para la ejecución. No para las torturas.
Bien, está claro. ¿Y de ahí las llevaron al paraje de la Romana o las enterraron en otro lugar?
Tuvieron un doble enterramiento. Todo esto que me estáis preguntando, el problema es que viene de una trama. Hay muchísima cosa que se cuece dentro. Por ejemplo, hubo traiciones, hubo extorsiones, hubo chantajes. El motivo por el cual se desenterraron de un lugar y las enterraron finalmente en el lugar original donde los encontraron. Obedece directamente a inculpar a no una persona, sino una serie de personas, y obedece a una trama oculta. Tiene que ver con traiciones y con historias. Sería muy difícil conocer todos los detalles.
El motivo del doble enterramiento ya lo he explicado. Y bueno, lo vuelvo a preguntar, ¿cuál fue el motivo? ¿Y fue para que se descubrieran los cadáveres con más facilidad o porque el primer lugar no fue conveniente?
No, fue por una traición directamente y alguien creyó conveniente dejarlos más a la vista para que se encuentren los cuerpos y con una serie de pistas para poder culpar a la persona que ellos querían. De todas maneras, fue deliberado el hecho de dejarlo en el último lugar donde finalmente se encuentran, incluso rodeado de pistas. Claramente deliberado, es algo que cualquier persona se da cuenta.
Sí, pusieron allí todo.
No era un enterramiento normal. Estaba todo tipo de pistas, de información. No tenía ningún tipo de sentido que esas personas hicieran eso si realmente lo habían hecho ellos.
Claro. Pero bueno, luego se vieron las incongruencias en las pistas, porque tampoco había sangre ni había muchos
en ese lugar donde se apunta no sucedió nada. Simplemente se enterró bastante, bastante a la vista. Ya que directamente se entierran cerca de unas colmenas cuando se podía haber enterrado en cualquier otro lugar mucho más frondoso. Estaba directamente, deliberadamente colocado ahí. Pero no ocurrió nada en ese entorno, más allá del enterramiento.
Claro. ¿Y los apicultores que descubrieron los cadáveres lo hicieron por casualidad o porque alguien les dio algún indicio? ¿Ellos fueron los que dieron aviso a la Guardia Civil?
Sí, ellos fueron y lo encontraron de forma medio casual, medio no. Pero lo dejo ahí.
Ok. ¿Por qué el testimonio de los apicultores no concuerdan el uno con el otro? ¿Por qué no quieren hablar sobre el caso? ¿Por voluntad propia o por amenazas? ¿Y de quién o quiénes? Si
Claro que
las hay.
hay amenazas, pero no puedo. Hay amenazas directamente, pero no puedo decir de quién.
Una vez que estuvo la policía en el presunto lugar de los hechos, ¿se actuó en base al protocolo de preservación de la escena del crimen o se actuó de forma negligente?
Se actuó de forma negligente porque además se avisó voluntariamente e intencionalmente a personal poco cualificado.
Entonces queda clara la siguiente pregunta, que si fue adrede y fue gente de la misma, digamos que la trama llega a los estratos, digamos, gubernamentales, a la policía, a la Guardia Civil, dentro de la Guardia Civil.
No puedo hablar si no quieres ir preso.
¿El cuerpo médico que realizó la primera autopsia a los cadáveres fue negligente en el proceso? ¿Fue adrede?
Sí, así es, te lo confirmo directamente. No puedo hablar más porque implica nombres.
Entonces hubo muestras tomadas innecesariamente, hubo muestras que se omitieron o que no fueron llevadas al departamento de toxicología para su análisis. ¿Este departamento manipuló de alguna forma las muestras?
Hubo de todo, todo manipulado y todo voluntariamente, pero hubo trama detrás en el sentido de que
Ahí estuvieron las extorsiones.
no lo hicieron por voluntad propia, por decirlo así, sino que tuvieron también todo tipo de amenazas.
Digamos que las amenazas las recibieron los que hacían las autopsias y demás,
Sí,
¿no?
pero no puedo decir más.
Cuando el doctor Frontera realizó las segundas autopsias, se encontró con que faltaban evidencias encontradas en los cuerpos. ¿Dónde quedaron esas evidencias?
No puedo hablar de eso tampoco.
Bien, ¿por qué no le permitieron al doctor Frontera seguir con la investigación forense? ¿Por qué no aceptaron las pericias y la recolección de evidencia que hizo de la moqueta?
La persona que comentas directamente llegó a desvelar gran parte de la información, lo que ocurre que sin evidencia es una persona muy cuidadosa y se cuida de hablar. Él no fue, no se dejó achantar ante amenazas, porque directamente no le, no, 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 no teme a eso, pero directamente lo descalificaron, públicamente y lo hicieron quedar como que lo que decía no tenía ningún sentido.
Bien. Según lo constatado en las autopsias, hubo tortura sexual e incluso partes del cuerpo de las adolescentes que fueron extirpados o arrancados. ¿Cuál fue el motivo?
Forma parte del ritual.
Del mismo ritual. Bien, en cuanto a Miguel Ricard, ¿qué papel jugó en el crimen? Ya dijo que fue uno de los que secuestró a las adolescentes y las llevó al lugar de reunión.
Ahí empieza y ahí termina.
Bien. ¿Por qué no lo llevaron a realizar la reconstrucción de los hechos? ¿Es por la misma negligencia del protocolo?
No, directamente estaba ya preparado para que eso no hiciera falta. Interesaba encontrar un cabeza de turco.
Bien.
Cuanto menos
Entonces lo que...
piensa que en ese momento lo que interesaba era que la investigación se cerrase pronto. Y la gente
Claro.
exigía un culpable. Y había que encontrar un culpable y cerrar el tema rápido. Punto. No hay absolutamente nada más.
Bien, entonces todas las declaraciones de culpabilidad que hizo fue todo un show, digamos.
Fíjate que fue un show porque así lo obligaron.
Claro.
Porque él estaba forzado también. Fíjate que hay en un momento puntual en que él dice que le extrañaría mucho creer que en la caseta que la han llamado las romanas se produjeran las muertes y las torturas. Y esto no es un hecho baladí. Él lo comenta porque directamente tenían costumbre de ir. Utilizaban como pretexto drogas o directamente iban a comer, a cenar. Iban frecuentemente y en todo ese tiempo de desaparición ellas no estaban ahí. Él tenía muy claro que ese lugar era el único que él sabía que no había ocurrido nada. No podía desvelar eso en su declaración.
Bien. ¿Y en cuanto a Antonio Anglés, qué papel jugó en el crimen?
No puedo dar tanta información. Esta persona estaba mucho más involucrada en el grupo del que hemos hablado al comienzo. La primera persona directamente apenas era un cómplice y no sabía absolutamente nada. Ni siquiera sabía dónde las llevaban. ¿Dónde las tenía que llevar? No tenía idea. Era el segundo el que conocía toda la trama.
Entonces Anglés formaba parte de ese grupo. De ser que hacían esos rituales.
Sí y no. No directamente.
Bien. ¿Está muerto? ¿Está vivo?
No puedo desvelar esa información.
Bien, entonces está claro que algún miembro de la familia de Anglés está implicado en el crimen.
Depende de qué crimen te refieras. Si hablas directamente del secuestro o si hablas de algo más.
Del secuestro.
Está bien, hasta ahí te lo compro.
Y supuestamente fue el hermano, Mauricio.
No quiero entrar a señalar tan alegremente. Es algo que no me interesa. Esta persona que nombras estuvo involucrada de una manera u otra. En este caso, como también lo estuvo el otro hermano.
Bien.
Pero digo de una manera u otra. No estoy estableciendo qué papel tuvo cada cual porque no me interesa señalar. No quiero señalar en este caso.
Perfecto. En el juicio de la causa, al presentarse las cintas de las autopsias, estaban en su mayoría sin imágenes. ¿Por qué se borraron? ¿O quién lo hizo?
No, directamente tiene que ver también como parte de la trama. Estaba todo estudiado y pensado. No quiero dar más información de la cuenta, como te digo.
Bien.
¿Por qué el juez de la causa dio por cerrado el caso sin tener en cuenta las pruebas de ADN?
Porque les interesaba encontrar a alguien rápido y cerrar el caso. Piensa que el pueblo lo único que exigía era un culpable. En ningún momento buscaron algo que fuera real, un culpable que fuera real. Esto no solo ha ocurrido aquí, ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Solo hubo pocas personas que buscaron la verdad. Bien. A la mayoría, ni siquiera los familiares de las víctimas. No les interesaba. Les interesaba directamente tener una persona a quien maldecir y sentirse bien porque esa persona estuviera pagando por sus crímenes. Punto. Sin importar si realmente fuera verdad. Te escucho.
Es una forma de cerrar rápido el dolor. Buscaré un culpable y ahí ya dar un cierre.
Sí, la mejor forma de engañar al dolor, sea el tipo de dolor que sea, es el autoengaño.
Bien.
Realmente en el fondo se sufre más. ¿Por qué digo eso? Porque en el fondo, y lo digo así directamente, lo digo. Directamente lo digo. Y lo digo en público, así directamente. Los familiares de las víctimas, en el fondo sienten que el asunto no está cerrado y que se les ha mentido. Incluso las personas que más buscan autoengañarse. Entonces realmente no están descansando tranquilos. Fíjate que todavía hay gente que participó en aquello, que todavía vive y todavía tiene miedo de hablar o todavía tiene miedo de que los involucren. Porque saben que de todo lo que se explicó apenas se sacó un 5% de la trama. Y que como se descubrieran más cosas hay muchos nombres. Nombres de personas normales, con familia normal, que directamente no estuvieron involucrados en el crimen en sí, pero sí estuvieron involucrados en la omisión, las negligencias, las manipulaciones, los engaños, las extorsiones, las amenazas. Entonces hay muchísima gente a la que no le interesa que esto se siga indagando y que esto se siga buscando. Contrariamente, hay a otras personas que les interesa que esto se siga saliendo, que siga saliendo a la luz. Y por eso estamos hoy aquí.
Sí. El periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco fue uno de los que siguió investigando el crimen junto a Fernando García, el padre de una de las víctimas. ¿Qué tanto llegaron a acercarse a la verdad?
Mucho, mucho. Mucho. De hecho, tenían pruebas de... No pruebas. Información muy, muy fidedigna. ¿Por qué digo información? Porque tenían testimonios que eran sumamente valiosos. Lo que pasa que cuando algo no lo demuestra se queda solo en palabras.
¿Cómo se consiguieron esos testimonios, esas pruebas?
Cualquier buen periodista que se precie busca e investiga. Y vas tirando el hilo y de un sitio te lleva a otro. No es que haya algo especial. Fueron muchas horas de investigación. Era un hombre que prácticamente no dormía. Cuando dormía, no dormía en paz. Y por desgracia eso le terminó repercutiendo inclusive en su estado de salud.
¿Por qué se inmiscuyó tanto en el tema?
Por el mismo motivo por el cual tú también lo hubieras hecho. Si hubieras tenido las herramientas. Hay algunas personas, que directamente lo vieron como propio. Sintieron que tenían que desvelarlo. Simplemente eso. No voy a hablar todo maravillas, porque es una persona que también logró mucho crédito y dinero a costa de todo esto. Pero en sí buscaba la verdad. Una verdad que logró encontrar más que cualquier otra persona.
Y que se tuvo que callar.
Tampoco se cayó muchas cosas, el caso es que lo desacreditaron. Él llega a desentrañar una gran parte de la trama, pero no llega a desentrañarla toda.
¿No la desentraña toda porque no la descubre toda? ¿O porque no quiere?
No le da ni los recursos ni su estado de salud para llegar a ello.
Pero no consigue la información completa.
Consiguió bastante información, pero no toda.
Los medios de comunicación calumniaron a Blanco y a García. ¿Fue por impulso de los autores del crimen o porque había gente de los medios involucrados?
Ambas cosas.
¿Incluso de la gente que fue a investigar el caso cuando se encontraron los cadáveres?
En esa parte todavía la cosa estaba mucho más verde, pero conforme fue avanzando, la trama se fue complicando y fueron habiendo cada vez más motivos y más intereses creados.
¿Estuvieron bajo amenaza para que abandonaran la investigación?
Sí, varias veces. Sí.
¿Quién o quiénes?
Personas aparentemente normales.
¿Pero tenían que ver con la trama?
De forma directa o indirecta, sí. Más bien
por conocer algún dato, por ser un familiar el que está dentro de la trama, por ejemplo.
No puedo afilar tanto.
La Snuff Movie, la película, es decir, el vídeo, la película, ¿existe esa cinta?
Sí, esa cinta es real, pero no solo esa cinta. Piensa que en este grupo u organización directamente ha estado detrás del secuestro, tortura, violación, asesinato de varios centenares de niñas, y casi todas ellas se grababan en vídeo como parte del ritual.
¿Ese ritual se hacía siempre en el mismo lugar?
No.
¿Tenían varios lugares designados?
Sí, así es. Hasta 4 sedes.
Con respecto a la Snuff Movie, ¿la tenía el párroco o cómo llegó esa cinta a manos de Blanco? ¿Llegó hasta Blanco la cinta? Es decir, ¿Blanco tiene esa cinta? ¿O tenía?
Hubo una persona muy, muy involucrada que estaba muy enfermo y que directamente había sido autor material de la del crimen. Y directamente confesó en sus últimos días de vida y entregó esa cinta, esa historia es real. Aunque después, bajo amenazas, la misma persona lo ha negado. Me refiero al párroco.
Es decir, que alguien le entrega la cinta al párroco y el párroco avisa.
Y luego él niega todo eso. Él lo hizo bajo el deber de la ética. Sintió que era lo más correcto hacerlo, pero después recibió amenazas y negó todo.
¿Y quién posee esa cinta actualmente?
No puedo dar la información esa.
¿Esa cinta podría salir a la luz? Si saliera, ¿por qué motivo saldría?
Esa cinta no ha sido nunca en ningún momento difundida por aquello que llamáis la Deep Web. Por lo tanto, es muy improbable que la cinta vea luz. No ha sido replicada y difundida.
¿Pero está en manos de alguien justo, podríamos decir?
No me preguntes más porque no puedo decir.
El 24 de junio de 2019 se encontraron cerca de la fosa de la Romana varios huesos, falanges. ¿Pertenecen a los cadáveres de las adolescentes?
No puedo desvelar esta información tampoco porque entra muy y liga muy de cerca con esta historia.
¿Fueron plantados recientemente por alguien? ¿Por quién?
No voy a decir nada de esto.
Ok. En 1989, en la ciudad de Macastre, ocurrió otro triple crimen donde las víctimas también eran 3 adolescentes y el caso tiene varias coincidencias con el de Alcácer. ¿Tienen alguna relación?
Sí, confirmo completamente la conexión. Se tratan de las mismas personas. No hablo ahora de los de las personas que habéis nombrado antes con nombre y apellidos. Directamente hablo del grupo, de esta organización.
¿Actúan a nivel nacional o regional? ¿O interregional?
Sí, más bien regional.
¿Regional, podríamos decir, en la zona de la Comunidad Valenciana o más allá?
No, la zona que tú comentas.
El doctor Luis Frontela, en una de sus últimas entrevistas, reveló que tenía información basada en evidencia que daría mucha luz al caso. ¿Qué tipo de evidencia tiene?
No lo sé ni yo porque directamente Sutetán cerró el velo conceptual. Así que por un tema de privacidad, yo tengo que respetarla y ni siquiera yo poseo esa información.
¿Esta evidencia llevará a dar a conocer a los verdaderos culpables?
No lo sé. Es muy improbable, ¿no? Si yo puedo hacer una proyección del tema, lo veo muy improbable porque implicaría muchas cosas contra su persona. Y lo veo sumamente improbable eso que digo, eso. Pero igualmente, yo no sé la evidencia que él tiene, ¿vale? Pero yo tengo toda la información del caso y del tema. Y sea la que sea la evidencia que tenga, no puede ir mucho más allá de la información que yo he dado o de la información que yo tengo. Por lo tanto, no sé hasta qué punto la repercusión puede aparecer a nivel público. No lo sé.
Una pregunta curiosa. ¿Frontela, Sutetán, en qué plano estaría?
Él es una persona, que trata las cosas con bastante simpleza y con bastante nobleza, pero aún así, fíjate que él se siente culpable porque siente que ha, participado en el crimen, ¿no? En el sentido de que siente que no ha logrado participar activamente para demostrar la trama en el momento en el que era necesario que eso se hiciera. Esa culpabilidad lleva arrastrándola desde entonces y directamente no lo deja vivir. Claro, no lo deja vivir es una forma muy exagerada de hablar, pero espero que se entienda lo que quiero decir. Sutatán actualmente vibra en un plano 3 por muchísimos roles del ego.
Pero digamos que sí que es una persona muy objetiva, ¿no? Y hace bien su trabajo. Eso sí que se podría afirmar.
Profesional, profesional, sí. Sobre su trabajo. Objetiva, no, porque está sumida por roles. Es una persona que su motivación por el caso es transparente. Eso sí. Pero tiene muchos problemas de roles del ego, incluso en su territorio personal, en su ámbito personal y familiar.
De los siete autores materiales, digamos, directos, ¿se podría hacer esa cifra extensible a, dentro de la trama, muchas más personas que sepan y conozcan directamente
Hay
la
muchas
trama?
más personas que saben algo, pero ¿cuánto? ¿Cuánto porcentaje? Claro, eso ya es más complicado, ¿no? Decirlo. Hay muchas personas que han estado involucradas en esto. Para empezar, directamente los apicultores. Los apicultores no hablan y eso los convierte en cómplices. ¿Y qué saben de la trama? Algo saben, algo más que tú ya saben. Pero no sabrán más de un 1%. Pero algo saben, ¿no? Porque han
Sí.
recibido incluso amenazas. Algo saben. Pero no saben de qué se trata. Entonces, ¿hasta qué punto estás tú dispuesto a señalar como implicados? ¿A dónde cortarías tú esa línea, no? Es así. Hubo decenas de personas involucradas. Desde el apartado psicológico-psiquiátrico, desde el apartado perito, desde el apartado de la prensa, desde el apartado de las autoridades. O sea, hubo muchísima gente involucrada, pero esa gente no sabe nada, o saben muy poco.
Había gente de poder y de mucho dinero.
Hay gente de poder. Y ese es el motivo por el cual aquí no podemos dar nombres ni hablar del tema, porque correría peligro la seguridad.
Perfecto, maestro. Muchísimas gracias por haber respondido. Si quiere seguir
Gracias
comentando algo.
a vosotros, es un tema que no me agrada hablar, así que hablamos en otro momento de otras cosas más agradables. Hasta todo momento.
Hasta todo momento.